Thunder for two.
Squeezes inside. What a move. It's around him. Up under and
up and under and down.
Up and under. Oh, he bounces.
Up and under and through the rim. How about that?
Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. No hemos hecho muchos episodios, Ale, de este equipo y de hecho es uno de los que más hemos tratado, sobre todo en los inicios de temporada. Siempre solemos hablar de Stephen Curry y sus Golden State Warriors.
Sí, es casi ya una tradición para Up and Under empezar la temporada o el primer episodio de la temporada en el que hablamos solo de un tema y no hacemos una previa. Hablamos de los Warriors, hablamos de Curry, pero este año han estado, no en la sombra, porque siempre hablamos de los Warriors, pero un poquito más apagados y por eso creo que no hemos tocado el tema hasta ahora. Se merecen ya por fin un programa.
Porque ayer ganaron un partido, para mí el más importante de la temporada en este año, y se pusieron quintos de la conferencia oeste, un oeste totalmente convulsionado, que creo los ha beneficiado.
Well, despite the fact that Steph Curry is still hurt and probably won't be back for another week or 2 weeks, I'm still going to go with the Warriors. I think about Boston last year. It was a little bit earlier in the season, but they were 25-25 on January 28th. They went 26-6 the rest of the way. The Warriors currently at 500. We've been waiting all season for that Warriors streak that they've had so many times. They started out last year so hot. That hasn't happened.
Decía, victoria contra Portland Trail Blazers luego de remontar 23 puntos de déficit, algo que no ocurría para los Warriors desde 2017. Noviembre de 2017 lo hicieron contra Philadelphia 76ers, aquel equipo que tenía obviamente a Kevin Durant, a Stephen Curry, a Klay Thompson, a Draymond Green, el mejor Golden State de la historia. Bueno, pasaron casi 6 años, 5 años y un poquito más, para que sucediera. Es cierto que cada vez más normal que se remonte en déficit, lo decía el propio Draymond Green, con este nuevo básquet que se juega en la NBA, ya no tan nuevo, pero sí mucho más dinámico y con un caudal de puntos tan grande, puede ser cada vez más probable que se remonte un déficit. Pero más allá del debate sobre ese tema, Ale, esto les ha dado la posibilidad de estar quintos. Quintos solo por detrás de Phoenix, Sacramento, Memphis y Denver Nuggets, cuatro equipos que, bueno, quizás sacando a los Suns, han sido mucho más consistentes que ellos.
Sí, realmente ha sido una gran suerte para los Warriors encontrarse con una conferencia oeste tan poco eficiente, por decirlo así, o una conferencia oeste tan poco regular, donde es cierto que ha habido muchas lesiones, donde es cierto que ha habido muchos problemas de planificación, de nombres, además de los problemas físicos, y donde solo ha habido un equipo regular constante todo el año, los Nuggets. Quizá podemos meter a los Kings también como constantes y regulares, porque al final Memphis sí que es verdad que llegó a ser primero, luego perdió un montón de partidos tras el conflicto con Shannon Sharpe en la pista de los Lakers. Y los Warriors, sin hacer mucho ruido y con un récord dos partidos por encima del 50%, ahora mismo están quintos, están a nada y menos de tener factor pista. Algo que en una temporada normal no sería posible. O sea, sería impensable imaginarte que un equipo con un 43-39, que es probablemente el récord con el que podrían acabar si extrapolamos el porcentaje, 42-40, tuviera factor pista en el oeste con tantísimo talento. Y el problema es que el tener un equipo tan alejado como los Nuggets y una conferencia oeste tan apretada como la que estamos viendo, permite a que equipos que lo han pasado mal por un tramo importante de la temporada. De ahí entran los Grizzlies, entran los Suns, incluso pueden entrar los Pelicans, que queda un mes de competición, y sobre todo entran los Warriors, tengan todavía mucho tiempo para competir.
Sí, creo que son el equipo más beneficiado de ese panorama que estábamos pintando recién. ¿Por qué? Porque, bueno, un poco lo charlábamos en la previa, esta conferencia del oeste es muy pareja, sin lugar a dudas. O sea, hay 13 equipos con chances reales de entrar a los playoffs, ya sea porque están cerca del play-in o porque se están consolidando más arriba. Dos solamente tanqueando en el real sentido de la palabra, San Antonio y Houston, buscando todas las derrotas posibles para conseguir a Víctor Wembanyama. Pero si hay algo que podemos decir en relación a la temporada anterior o comparándola con la misma, es que No hay regularidad en los equipos del oeste. Sacando a Denver y Sacramento probablemente. Bueno, podemos poner a Memphis, pero creo que Memphis ha sacado mucha ventaja de lo bien que arrancó. Y ahora está un poco apagado en ese sentido. De hecho, ha perdido 5 de los últimos 10. No hay equipos que sean consistentes, que sean regulares en su rendimiento. Que puedan perder o ganar, pero normalmente ganan los partidos que tienen que ganar ante los rivales que son menores en cuanto a rendimiento y por eso se sostienen en la cima. Todos los demás han tenido muy buenas rachas y otras muy malas. Golden State ha ganado 5 partidos consecutivos y después ha perdido 4. Estoy hablando sin los números, pero digo, da esa sensación de que puede perder tan rápido como ganar y viceversa. Lo mismo para los Clippers, para Dallas, para Minnesota, Utah, Pelicans, Portland, los Lakers e incluso Phoenix. Entonces, en esa carrera de a ver quién es menos inconsistente, los Warriors han sacado un beneficio enorme, que es en cualquier otra temporada, con este rendimiento, no estarían en playoff, no estarían ni siquiera entre los 9 primeros, 10 primeros tal vez. Y eso habla de que pueden aprovechar este río revuelto, esta tempestad que es el oeste, para consolidarse en una posición en la que luego de terminar la temporada regular se van a hacer muy fuertes, porque a diferencia de todos los demás, de Dallas, de Minnesota, de Utah, de los Pelicans, de los Kings, no es que tienen experiencia en los playoffs. Son el equipo que más ha ganado en los últimos 8 años en esa instancia, y en el oeste no han perdido una serie de playoffs desde 2014. Entonces, creo que son los que mejor salen parados de esto, si es que logran recuperar a Curry, obviamente, después vamos a hablar de eso, porque no necesitan la consistencia, no necesitan la regularidad para entrar a la postemporada y ser fuertes. Ya lo son por experiencia, porque sus jugadores han ganado múltiples veces y porque tienen lo que la mayoría de los demás equipos no, que es la noción de qué se necesita para ganar una serie de playoffs.
Sobre la regularidad o no de la conferencia oeste, ¿cuántos equipos en el oeste crees que han sido en algún momento de la temporada primer seed en la conferencia?
Uf. Voy a empezar a enumerarlos. Denver.
Obvio.
Phoenix lo fue.
Lo fue.
Portland lo fue.
Lo fue.
Los Pelicans.
Correcto, bajaron del primero al décimo en 40 días.
Utah.
Con 9-3 a principios de noviembre.
Sí, y Memphis.
Y Memphis. Y te faltan 2.
Golden State.
Exacto, empezó el primer partido. Ganó, primer líder de la conferencia oeste.
Y Minnesota, supongo.
Los Clippers, que empezaron la temporada 2-0. El segundo equipo en estar líder de la conferencia. 8 equipos han sido líderes de la conferencia oeste, lo que nos habla de la poca regularidad. Es cierto que desde el 20 de diciembre, o sea, se cumplen ya 2 meses y medio, Denver ha dominado el oeste con mano de hierro y que no lo va a soltar. Pero al mismo tiempo, y creo que varios artículos hemos leído ya sobre el tema, los equipos que están arriba del todo, y hablabas de eso, no tienen garantías en playoff. O sea, no hay ningún equipo en la conferencia, en la NBA seguramente, que haya ganado tanto como los jugadores de los Warriors, ya no entro en la franquicia, sino como los jugadores de los Warriors, salvo LeBron James. Y si los Suns tienen a KD, los Clippers tienen a Kawhi, los Lakers todavía tienen a LeBron James, si es que llega y clasifican, los equipos que están arriba del todo no tienen garantías de saber competir en playoff, o al menos hasta la fase final, hasta unas finales de la NBA, que realmente es el objetivo si tú quedas primero, segundo o tercero en la conferencia, como están ahora Denver, Memphis y Sacramento. No creo que ninguno de nosotros piense que esos 3 equipos son los claros favoritos ahora mismo para meterse en unas finales de la NBA, insisto, sabiendo que todavía están Golden State, KD y Kawhi por ahí sueltos, que creo que a la larga van a ser los 3 favoritos, esas 3 franquicias. Pero al mismo tiempo, llevamos tanto tiempo viendo a los Warriors siendo un equipo de 50%, que es muy difícil no pensar que la explicación más sencilla es porque son un equipo de 50%. Porque ganan 3, pero luego pierden 4. Y se ponen 32-30 ahora, pero es que igual pierden 3 seguidos, sobre todo sin Stephen Curry, que le queda todavía una semana. Y la sensación es que ganan y que Klay está jugando muy bien. Hablaremos de Klay y que Jordan Poole está jugando muy bien. Y que encima tienen la desgracia de que Andrew Wiggins está fuera por motivos personales. No nos han dicho por qué. Además de la lesión de Curry, Drake se ha perdido algún partido últimamente. Y tampoco ellos tienen regularidad. Y la sensación constante de no, pero cuando llegue playoff va a cambiar la situación. O no. O igual es lo mismo. O sea, si llevas todo el año haciendo algo, es muy probable que a final de año sea lo mismo, porque hay muy pocos equipos en la historia de la NBA que jueguen una temporada regular mediocre y acaben ganando el anillo, o acaben compitiendo incluso por el anillo. Lo normal es que si juegas mediocre, tus playoffs sean mediocres. Y si entras quinto o sexto en playoff, lo normal es caer en primera ronda.
A ver, yo lo compro, es cierto. Ahora, si tengo que apostar por qué un equipo lo puede hacer, ese es Golden State. Esto de ser quizás el primer equipo de play-in que llega a las finales de la NBA o...
Primer equipo de play-in que gana una serie de play-off. O primer equipo de play-in que gana tres partidos, porque ningún equipo de play-in ha ganado más de dos partidos de play-off.
Claro, creo que si hay alguna franquicia que lo pueda hacer es Golden State. Entiendo que... No podemos analizar las cosas sin contexto y si bien la temporada regular se corta cuando arrancan los playoffs, es un desarrollo, un proceso que hace que los equipos estén en buena o mala forma de cara a la instancia más importante. A ver, si en toda la temporada tiraste horrible desde el triple, es muy difícil claramente que empieces a tirar 40% en playoffs. ¿Por qué? Porque no puede pasar, no, porque si no lo hiciste durante 82 partidos, es porque el proceso que te lleva a lanzar bien no está funcionando y claramente no va a funcionar en una serie a 7 partidos de la nada, salvo que, no sé, hagas magia. Es lógico pensarlo así. Ahora, también hay que analizar el contexto de por qué los Warriors están en ese umbral del 50% constantemente. Porque sí, el rendimiento ha sido malo, es verdad. En líneas generales no han mostrado un nivel alto comparado al de, por ejemplo, la temporada pasada. Pero tendría que chequear los datos ahora. No creo que lo siga haciendo, pero hasta hace un mes y medio, dos... El quinteto titular de los Warriors era el mejor de la NBA. En cuanto a eficiencia, era ampliamente además el mejor. Entonces.
Creo que lo sigue siendo. Sobre todo porque, como no han jugado juntos.
Por eso.
Creo que lo sigue siendo. Sobre todo porque, como no han jugado juntos.
Por eso, entonces.
El de Denver está cerca, pero creo que el de Golden State está como más 25 en los 300 y pocos minutos que han jugado. Y el de Golden State está como. El de Denver, perdón, está como más 21, más 22.
¿Qué prioriza un equipo de playoff? Una rotación corta de 7-8 jugadores que los Warriors ya han demostrado que rinden y mejor que cualquiera en la NBA. Y eso no está en discusión. O sea, no es que ha funcionado mal. De hecho, repito, ha sido de los más eficientes de la liga o el más eficiente ese núcleo. Ahora, ¿qué es lo que funcionó mal en los Warriors? La banca, claramente la banca fue... un contraste enorme con lo hecho por los titulares y las lesiones. O sea, entre Curry y Andrew Wiggins, podíamos argumentar que son los dos mejores jugadores del plantel porque han sido el Finals MVP y para mí el segundo en esa lista en la última serie por el título, al menos desde de Golden State Warriors. Y además los únicos dos All-Stars que han tenido, si no me equivoco, en la última temporada. Se han perdido el 40% de los partidos de Golden State entre ambos. Entonces, si vos no tuviste en el 40% de los partidos de la temporada a tus dos mejores jugadores, y claramente te va a ir mal. Claramente vas a funcionar mucho peor que antes. Pero eso no quiere decir que hay un problema de fondo... O un problema de funcionamiento que sea difícil de arreglar. ¿Por qué? Porque en otro equipo yo te diría, sí, es probable que no funcione. Por ejemplo, a ver, Clippers o Timberwolves. Porque son franquicias que se han configurado de la nada con estrellas o con jugadores importantes y que no han demostrado del todo que tengan un rendimiento acorde a lo que son esas estrellas. El funcionamiento de los Timberwolves, por más que Rudy Gobert y Anthony Edwards o Karl Anthony Towns, que ahora está lesionado justamente individualmente, sea muy bueno, nunca ha sido bueno a nivel colectivo. Los Warriors sí, ya han demostrado con este núcleo que son buenos, que han ganado un título, que pueden ser superiores al resto de la liga. Entonces, yo no creo que necesiten tanto tiempo como para poder sacar a relucir su mejor versión si están sanos. El problema es ese, que no han estado sanos durante el 40% de la temporada.
Y que Curry hacía mucho tiempo que no tenía tantos problemas físicos. Porque sí que todos recordamos aquella lesión de Curry en el quinto partido de temporada, que le hace perderse casi todo el año, el año que consiguen a James Wiseman, pero es que este año han sido varias lesiones en varias partes del cuerpo diferentes y ni siquiera en los tobillos, que es el punto débil de Steph Curry. Otro tema que creo que me preocupa, y bueno, recogiendo el guante lo que comentabas, también Middleton se ha perdido muchísimos partidos y Milwaukee tiene el mejor récord. Jamal Murray se ha perdido 15, Michael Porter se ha perdido 18, Jaylen Brown se ha perdido 15 partidos. O sea, yo sé que ninguno es Curry.
Claro, eso te iba a decir, Ale. O sea, no, Jokic no se ha perdido partidos.
El único.
Y Giannis no tantos.
Se ha perdido bastantes, Giannis. Parece que no, pero se ha perdido bastantes partidos, Giannis. Y la gente no es consciente de que los Bucks siguen ganando. Los Bucks han jugado ahora mismo, si no me he equivocado, 61 partidos y Giannis ha jugado 49. Se ha perdido 14 partidos, Giannis.
Sí, bueno, eso es cierto, pero bueno, estamos hablando de un equipo que ganó 15 partidos seguidos y quizás en este momento el máximo candidato.
Claro, a ese punto quiero llegar, en el que hay otros equipos donde, igual no del nivel de Curry, solo podemos poner a Giannis, pero sí del nivel de Andrew Wiggins, o mejores, jugadores están perdiendo muchísimos partidos y el equipo sigue ganando. Y ahí el problema es que, uno, el banquillo le tardó meses a Steph Curry en funcionar este año, porque hasta enero no encontró la tecla, o finales de diciembre no encontró la tecla del banquillo, y aún así tiene días que funciona y días que no, sobre todo ahora que Jordan Poole tiene que jugar titular. Y segundo, que puede ser que ese quinteto que comentamos, si es que algún día lo vemos jugar otra vez juntos, funcione. Pero ¿qué garantías tienes de que va a llegar sano a playoff, viendo que de los cinco titulares, porque no pongo a Jordan Poole, el quinteto recordemos es con Kevon Looney, solo Kevon Looney jugó todos los partidos y es el único que parece regular físicamente, es el único que parece que va a estar cada día.
Sí, es un tema. Y nada te puedo asegurar que eso suceda. En ningún caso, a ver, ni a los Bucks se les puede asegurar que Chris Middleton va a estar sano en playoff, ni a los Celtics se le puede asegurar que Marcus Smart va a estar sano o Rob Williams va a estar sano en playoff. Las lesiones son algo con lo que tienen que convivir todos los equipos y cuando son constantes y aparecen en múltiples jugadores importantes de la rotación o estrellas, claramente te afecta. Ahora, yendo al panorama más optimista de todos, en el que ese quinteto titular forma parte de una serie de playoffs al completo, sano, 100% en cuanto a lo que refiere a su físico. Y es un problema para el resto más que para Golden State. ¿Por qué? Porque además creo que han mejorado algunos aspectos del rendimiento individual de otros jugadores. Kevon Looney probablemente esté en el mejor momento de su carrera. Y Klay Thompson viene de jugar el mejor mes de su carrera. Entonces vas a tener un Klay Thompson mejor que en la temporada pasada. Que fue bueno el rendimiento de Klay en playoff, pero intermitente. Dentro de un quinteto que ya ha demostrado que funciona bien. Entonces, sí, obviamente tienen que batallar contra esa inconsistencia o contra esa durabilidad que no han tenido. Pero si la llegan a tener en playoff, podrían ser incluso mejores que el año pasado. ¿Cuál es el problema? Que hay algunos puntos focales muy, muy valiosos de la temporada pasada. Que no creo que todavía estén consolidados este año. Que son el puesto 7, 8 y 9 de la rotación, tal vez. Porque el quinteto titular podría funcionar mejor con Klay en este nivel. Jordan Poole podría tener un impacto superior en playoff. Porque ya sabe lo que es jugar postemporada ahora y ha rendido. Y podría llegar a ser un jugador más importante. Dante DiVincenzo creo que es mejor que el séptimo jugador de rotación de los Warriors de la temporada pasada, sea cual sea. El tema es que el 8 y el 9 son inciertos. A ver, debería ser Gary Payton segundo, pero no hemos hablado de él todavía porque no debutará en lo pronto y sigue lesionado. Y el otro es Anthony Lamb, es Ty Jerome, es Jamichael Green.
Que no pueden jugar playoff a día de hoy, ni Anthony Lamb ni Ty Jerome.
Claro, son jugadores two-way. Entonces, tienen que tomar una decisión importante en ese sentido. ¿Por qué? Porque si uno mira la rotación de 7-8 jugadores de los Celtics, sabe quiénes son los 9 jugadores de playoff. Lo sabe. Si mira la rotación de Milwaukee, lo sabe. Si mira la rotación incluso de Filadelfia, lo sabe. Y si vamos al oeste, Denver lo sabe, Memphis lo sabe, incluso Sacramento y Phoenix ya lo saben, pero Golden State todavía no. Entonces, es un problema, porque sí, en definitiva, lo más importante es lo que hagan los 6-7 jugadores que más minutos van a estar jugando. Pero cuando te enfrentás a un rival del mismo nivel que vos, o que está en la misma esfera competitiva, y a veces ese octavo o noveno jugador te hace la diferencia. Pasó con Gary Payton en diferentes series de playoff en 2022 cuando ganaron el título.
El que sabemos que no va a ser seguro el octavo jugador es Wiseman, que por fin este año decidieron sacárselo. Y enlazo ya para hablar también de Gary Payton. Creo que esa decisión también reflejó un poco la presión, necesidad... Y un poco la edad del núcleo duro de los Warriors, que saben, son conscientes de que todavía están en la ventana de competir, saben y son conscientes de que este año siguen teniendo la oportunidad de ganar el anillo, y creo que siguen siendo uno de los 5 favoritos para ganar el anillo. Por fin los Suns se han puesto por delante, por fin hay otro equipo de la Conferencia Oeste por delante en las casas de apuestas. Y creo que cambiar a Wiseman por Gary Payton segundo, que lo decías, igual no juegan toda la temporada, igual vuelve en un mes, lanza el mensaje de competimos ya, lanza el mensaje de estamos pensando en el presente y ya no queremos desarrollar tanto como teníamos pensado. Mantienen a Kuminga todavía, que creo que puede llegar a ser un jugador importante en playoff, o puede ser un jugador utilizable en playoff. Mantienen a Moody, que no creo que lo puedan utilizar en series importantes de playoff, pero deciden deshacerse del que se supone que es el mayor talento, el diamante por pulir más importante que había en la franquicia. Primero confirmando que es imposible desarrollar talento a un alto nivel al mismo tiempo que compites a un alto nivel, porque es imposible hacerlo. Y segundo, mantienen esa narrativa de somos la mayor dinastía que ha visto la NBA en el siglo XXI y queremos seguir demostrándolo. Todavía tenemos a Stephen Curry, pero al mismo tiempo voy a traer a Gary Payton, que el año pasado ya me funcionó. Y si el proyecto del año pasado me funcionó, ¿por qué no repetirlo? Mi problema aquí, o mi respuesta más fácil, es que si bien hemos dicho que el oeste está más barato en temporada regular, el oeste en playoff va a estar muchísimo más caro. Porque el año pasado en playoff no está Kawhi, no está Kevin Durant, y los Suns se los acaban cargando los Mavericks, que no, digamos, no son un rival muy muy importante. A Denver le faltaban su segundo y tercer mejor jugador. Este año se tienen que enfrentar con todos ellos.
Sí, y también, confirmás que te equivocaste. Porque gastaste un pick 2 en recuperar a un jugador de rol. Si lo ves de alguna manera. O sea, Golden State pasó toda una temporada en las penumbras, con el peor rendimiento de la era Kerr, por las lesiones y por la salida de Kevin Durant, y pudo haber capitalizado ese pick 2 del draft en múltiples formas. O sea, voy a chequearlo, pero podría haber drafteado a LaMelo Ball, por ejemplo. Podría haber drafteado a
Halliburton.
A Tyrese Halliburton. Podría haber drafteado a Emmanuel Quickley. Podría haber drafteado a Cole Anthony. A Sadiq Bey.
O podía haber traspasado el pick por un jugador que fuera una realidad desde el primer momento. Un jugador que, por mucho que cobrara 10 millones, que es lo que estaba cobrando Wiseman los últimos, este año y el año que viene, era un jugador que podía aportar. Jugador perfil de Vincenzo, pero desde hace 3 años.
¿Y por qué drafteó a Wiseman? La respuesta es porque era el jugador con mayor potencial bruto del draft. claramente. O sea, James Wiseman había jugado solo 3 partidos en la universidad. Y Golden State, sabiendo que era un equipo que no iba a necesitar el impacto de una estrella o de una potencial estrella a corto plazo, se permitía desarrollar a alguien como Wiseman. ¿Cuál fue el problema? Que las características de juego de Wiseman jamás entraron en sistema. Y a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con Kuminga, que es ese tipo de jugador que puede llegar a ser una superestrella de la NBA, pero que tiene que desarrollarse, no tiene argumentos o no tiene recursos como para poder entrar en ese sistema. ¿Por qué? Porque Wiseman juega a otra cosa, y eso ya se sabía desde el principio. Por más que tenga triple, por más que sea un jugador con muchísimos recursos para anotar, juega a otra cosa y necesita a otra cosa. Entonces, ese es el gran problema detrás de la historia de traspasar a Wiseman. Aceptar que te equivocaste en el perfil que elegiste, por más potencial que tenga. Porque ahora, Wiseman tiene muchas chances en Detroit de convertirse en un jugador importante en la NBA. No tengo ningún tipo de duda. Si cambia su mentalidad y logra aprovechar este tiempo y estos minutos en cancha que va a tener en los Pistons para desarrollarse y para equivocarse y engrana con Kate Cunningham y con Jaden Ivey, no tengo ninguna duda de que va a ser un jugador importante en la NBA. Y dentro de unos años vamos a decir, mirá lo que hicieron los Warriors, se desprendieron de Gary Payton, suponiendo que Gary Payton no funcione o siga lesionado, por un tipo que ahora es potencial All-Star. Pero nunca hubiese llegado a hacer eso en Golden State, porque los Warriors no tienen el tiempo para darle ese desarrollo a Wiseman. No tienen los espacios, no tienen el sistema. Cuando Golden State decide competir de nuevo, que era básicamente el objetivo de siempre desde que tienen a Curry, Wiseman pasa a un segundo plano, y nos olvidamos de eso en 2022 porque estuvo lesionado, pero si hubiese estado sano, no hubiese jugado ni un minuto de playoff en la rotación campeona. Y hubiese sido un problema desde la narrativa también. Llega ese problema ahora, al principio de temporada, porque los Warriors pierden muchos jugadores de rotación y aprovechan a probar si Wiseman está listo para formar parte, y se dan cuenta de que no y de que es insostenible esa situación y tienen que traspasarlo. Pero me parece que ahí está es probablemente uno de los pocos errores que han tenido los Warriors dirigencialmente en los últimos años, y creo que también, a corto plazo lo entiendo perfectamente, porque Gary Payton va a rendir mucho más que Wiseman en una rotación de playoff. Pero también es una forma, repito, de aceptar que te equivocaste hace 2 años.
Sí, a ver, yo creo, insisto, el error creo que fue intentar juntar las dos líneas temporales. Y hablando de líneas temporales, cuando estamos grabando este podcast, acaban de lanzar 2 noticias de los Warriors. La primera es que Curry vuelve la semana que viene, lo comentaba Wash, no se sabe qué partido, pero vuelve la semana que viene, en el road trip que tienen los Warriors. La idea es publicar esto el miércoles, así que a partir del domingo podría volver el mejor jugador de los Warriors. La segunda es que mientras hablábamos de Ty Jerome o Anthony Lamb como posible jugador para firmar un contrato, han anunciado que van a firmar a Lester Quiñones en un contrato de 10 días, un jugador que está jugando en Santa Cruz, en el equipo de la G League de los Warriors, supongo que con el objetivo de conseguir cuerpos mientras alargas al máximo la opción de subir a Ty Jerome o a Anthony Lamb a un contrato normal, convencional y no dual de cara a los playoffs, que es la decisión lógica que acabarán haciendo muy probablemente el 8 de abril, porque por algo su general manager es uno de los mejores de la NBA. ¿Cuántos equipos, Leo, en la historia de la NBA han ganado el anillo sin ser top 3 de la conferencia?
Rockets.
Ese es uno.
De Hakim. Ay, tendría que pensarlo bien, pero
es que es muy complicado, realmente.
Bueno, ganar el anillo, no llegar a finales, porque si no están los Knicks también.
Correcto, ganar el anillo.
Y ya te tenés que ir a la década del 70.
De los 60, de hecho, los Celtics del 69, que fueron cuartos, de hecho, o sea, quedaron cuartos y en aquel momento todavía eran divisiones.
Claro, muchos menos equipos.
Exacto. Mi punto es, 26 veces consecutivas y 45 de los últimos 46 años, el campeón ha sido top 3 de la conferencia. La única excepción desde que la NBA y la ABA se fusionaron son los Rockets, que igual podemos aprovechar y decir que tienen algo en común con estos Warriors, y es que eran los campeones. Venían de ganar el anillo y, aun metiéndose quintos, consiguieron ganar otra vez el anillo en el segundo año, en el año que Michael Jordan perdió los playoffs con Scottie Pippen. Es muy complicado hacerlo. Es muy complicado porque Golden State sí que es cierto que lleva muchos años ganando todas las series de playoff en el oeste. Sí que es cierto que lleva muchos años ganando al menos un partido en cada serie que juegan fuera de casa. Creo que estaban en 70 y... me lo estoy inventando igual, pero llevan muchísimas series consecutivas ganando al menos un partido fuera de casa. Batieron el récord de LeBron James y tienen la cifra más alta de la historia. Este año los Warriors fuera de casa están 7-23. 7-23. Es uno de los peores récords de la NBA fuera de casa. Por debajo están San Antonio, que no va a estar en playoff. Houston, que es el peor equipo de la NBA. No está nada mal. Charlotte y Detroit. O sea, tienen peor récord que Orlando, tienen peor récord que Indiana, que Chicago, por nombrar tres equipos que están fuera de playoff, o que los propios Lakers. Es uno de los peores equipos de la NBA fuera de casa, con y sin Curry, porque recordemos que esto viene de principio de temporada, cuando todavía jugaba Curry y cuando el quinteto estaba sano. Creo que ese problema no se soluciona del día a la mañana, del día a la noche. O sea, no te levantas un día y de golpe vuelves a ser fuera de casa uno de los mejores equipos de la NBA, porque, insisto, este año es mucho más complicado ganar fuera de casa, porque este año es mucho más complicado ganar en la Conferencia Oeste. Son muchos motivos para, pese a las buenas señales que están mandando recientemente, pensar que estos Warriors son capaces de meterse en las finales de la NBA. Están quintos, es cierto. Están quintos porque están empatados con los Clippers. No sé exactamente quién tiene el desempate entre Clippers y Warriors, pero ahora mismo su primera ronda sería fuera de casa con Phoenix. Nadie quiere una primera ronda fuera de casa con Phoenix.
No, y es verdad, es algo de lo que ha hablado Draymond Green, por ejemplo, en su podcast, de que hay muchos jugadores de esta rotación que, si se incluye obviamente, pero principalmente habla de los que menos experiencia tienen, que les cuesta muchísimo mantener ese nivel que han mostrado en casa. Y eso afecta claramente al potencial de un equipo que tendría que ganar partidos... que tendría que sumar victorias en partidos que se supone que son ganables y no los gana porque está de visitante, solamente por eso. A ver, recuerdo un juego contra Orlando Magic, otro contra Detroit, en los que los Warriors debería haber ganado y no ganó, y fueron de visitante y el rendimiento bajó muchísimo. Entonces, me parece que es un problema a tener en cuenta, sin ningún tipo de dudas. Pero yendo a lo positivo, que creo que eso es muy negativo, porque si te cruzas contra Phoenix y con ventaja de localidad te puede terminar decantando la balanza para un lado. Eso que decías vos es muy cierto. O sea, Houston, el último en hacerlo, en ganar el título sin ser top 4 de su conferencia, era el campeón. Y parece cliché, pero es la realidad. O sea, cuando un equipo que es campeón llega a la instancia decisiva, es muy probable que tenga una ventaja por encima del resto. Y cuando ese equipo ganó 4 de los últimos 8 títulos, es probable que la ventaja sea mayor. Porque la experiencia no es algo que entra en juego cuando un equipo es malo o cuando te superan claramente en el rendimiento. Hay que jugar mejor y va a ganar el equipo que juegue mejor. Ahora, cuando hay igualdad de condiciones y cuando un equipo se sabe que juega bien pero no ha llegado a ese nivel por lesiones, recupera ese rendimiento, la experiencia le va a jugar muy a favor y, por ejemplo, apunta a Sacramento. Si Golden State se cruza con Sacramento al 100% de sus posibilidades, yo no pagaría o no apostaría ni un peso a los Kings, con todo respeto. A ver, creo en este caso, para no hablar mal de Sacramento, porque no es una cuestión de hablar mal de los Kings, están teniendo un rendimiento espectacular, pero para llevarlo a un rasgo general, creo que los tres principales récords de la conferencia oeste en este momento, hay uno solo que sería favorito en primera ronda de playoff. No sé si compras. Para mí Denver es el único de los tres, de Memphis y Sacramento, que es favorito. Y Golden State, al igual que Phoenix por tener a Kevin Durant, y al igual que los Clippers por tener a Kawhi Leonard, creo que se van a aprovechar de esa experiencia que tienen si están sanos, repito, porque si no están sanos no importa cuánta experiencia vayan a tener, porque el otro equipo les va a ganar por tener más recursos y estar en una mejor condición. Ahora, si están en igualdad de condiciones, y es muy difícil que no sean los favoritos.
O sea, compro lo de que Golden State sería favorito contra Memphis, lo compro contra Sacramento, contra Memphis porque lo han demostrado constantemente el año pasado, este año, contra Sacramento por la ausencia de experiencia, pero contra Denver no lo compro. O sea, Denver...
No, por eso. O sea,
primero porque si juegan contra Denver han tenido que pasar por el play-in.
Claro.
Y luego está el tema de que puede ser que te toque jugar contra Phoenix fuera de casa.
No, ahí no.
O contra Clippers fuera de casa.
Sí.
O contra Dallas si consiguen solucionar los problemas que tienen fuera de casa. O incluso... Es que incluso en casa contra Phoenix tengo dudas de este equipo. También tengo que ver a Kevin Durant con los Suns, que no lo he visto todavía. Pero imagínate por lo que sea estos Warriors 2-0 abajo. Porque si no me equivoco, nunca han estado 2-0 abajo. Sí que han estado 3-1, pero creo que nunca han estado 2-0 abajo. ¿Qué va a pasar? Sabemos que Curry va a responder. ¿Qué va a pasar con Jordan Poole? ¿Qué va a pasar con DiVincenzo? ¿Qué va a pasar con el final de rotación?
Sí, coincido. A ver, por eso marcaba la diferencia con Denver. Para mí Denver es el máximo candidato y es el único favorito de esos tres contra cualquiera, incluso contra Phoenix o Clippers o Warriors. Se ha ganado esa condición. Ahora, los otros dos no me dan garantías de nada. La realidad es esa. O sea, Memphis es un equipo que en ataque estacionado tiene muchísimos problemas. Y no lo he visto solucionarlo en ningún momento en esta temporada. Y te estás enfrentando contra el campeón defensor, contra Phoenix o contra los Clippers. Creo que no serían favoritos en ninguno de los casos. Y Sacramento es un equipo que está teniendo un gran rendimiento, pero no creo que les alcance para pelear mano a mano con ellos. Ese es el tema. A ver, la Conferencia del Oeste te ha permitido, te ha beneficiado para llegar a esta quinta posición. Incluso podría seguir subiendo, pero te va a golpear fuerte en playoff. Lo decías vos antes. El problema de que sea tan barata la clasificación, entre comillas, a la postemporada, es que en el juego más profundo de los playoffs va a ser mucho más caro que el este. Porque... A ver, Milwaukee va a tener una serie, quizás pueda tener una serie pareja con Miami, si es 1-8, o Boston lo mismo, pero yo creo que es muy superior a Atlanta, muy superior a Toronto y muy superior a Washington, cualquiera de esos dos equipos. Son superiores a Miami claramente, pero podría ser más parejo. Filadelfia debería ser superior a Brooklyn, y quizás el cruce más parejo es ahora mismo Cleveland-Knicks, pero... Golden State Warriors, Phoenix Suns o Grizzlies Mavericks o Clippers Kings, y yo te digo esos números, digo esos nombres y no sabes cuál es el segundo y cuál es el séptimo o cuál es el sexto y el tercero, y cualquiera podría ganar. Entonces podés llegar a subir posiciones, pero aún así te puede tocar un equipo que es superior a vos en condiciones y en potencial y te vas en primera ronda. Así que los Warriors van a tener que competir contra eso. Pero también Clippers, también Suns, también Kings, también Grizzlies. Incluso Nuggets, siendo el uno del oeste casi confirmado. Eso también me hace preguntar cuánto va a jugar la experiencia y cuánto va a jugar la salud en una serie.
Más que cuánto va a jugar la salud... que creo que en el oeste, sobre todo viendo los nombres que hemos dicho, Kawhi, KD, Booker, Kyrie, Curry, la salud sabemos que va a ser clave, porque pierdes un jugador de esos si estás fuera, es cuánto va a jugar la salud de aquí al final de temporada. Porque no es ninguna locura pensar que si ahora nos dicen Curry se va a perder 2 semanas más, por lo que sea, porque le ha salido una ampolla en el pie, me lo invento. No es ninguna locura pensar que los Warriors, que ahora mismo están simplemente un partido y medio por encima del noveno, caigan a equipo que tiene que ganar 2 partidos de play-in. Si los, lo decía, si los Mavericks acaban solucionando los problemas y si Minnesota de repente vuelve a ganar partidos, o si Lillard sigue metiendo 71 puntos por partido. El problema es que ahora mismo en el oeste, hoy que vuelve Kevin Durant, pueden haber 100.000 variables. Estaba mirando mientras hablabas todas las proyecciones que les daban. No hay ni ninguna posición en el oeste en el que los Warriors ahora mismo tengan más de un 16% de opciones de caer entre el cuarto y el séptimo. O sea, no tienen la certeza de que se vayan a meter en playoff realmente. Estaba creo que en un 69%. Y tampoco tienen la certeza de que van a tener una serie fácil. Ahora mismo ni siquiera te aseguro que los Grizzlies van a ser segundos. Yo estoy subido en el tren de los Kings desde hace tiempo. Creo que soy el único en este podcast. Y nada me asegura que los Kings no se vayan a meter segundos. Y quedar segundo significa que te va a tocar con el ganador del play-in. Pero hoy en día, el ganador del play-in perfectamente podrían ser los Jazz. O perfectamente podrían ser los Mavericks. Y si te metes tercero, sabes que te va a tocar un equipazo seguro. Ahí pueden estar los Warriors. ¿Qué va a preferir hacer Steve Kerr al final de temporada? Porque estoy seguro que Curry va a apretar para llegar antes, porque lo necesitan, igual que LeBron James va a apretar para llegar antes. ¿Va a reservar a su mejor jugador y le va a dar igual caer quinto, sexto, cuarto o séptimo? ¿O va a forzar por el mejor, la mejor posición posible? Porque creo que va a ser más importante la salud hasta los playoffs, o sea, siempre que no se lesionen, evidentemente, pero el estado de forma va a ser más importante hasta el 9 de abril que a partir del 16 de abril que empiezan los playoffs.
Con ese pensamiento, que es el mío también, vas a priorizar que estén sanos a tener el tercero o el segundo seed de la conferencia. Total, te puede tocar Golden State, o te puede tocar, bueno, si sos Golden State no te va a tocar Golden State claramente, pero digo, te puede tocar Dallas o te puede tocar Clippers, no va a cambiar mucho.
Claro, no es, lo decías, es que no es como el este, que el primero tiene un camino fácil y el segundo seguramente se encuentra a Toronto y a Filadelfia. O sea, sabes que el camino del primero y el segundo va a ser muy diferente. Y lo normal es que Boston y Milwaukee se peguen hasta el último día, o hasta el 30 de marzo, que hay un Celtics en Bucks, por saber quién queda primero. En el oeste, es lo que te digo, es que Denver perfectamente puede jugar contra Kyrie Irving la primera serie. Y si tú eres los Nuggets y acabas de hacer una temporada por encima del que están ahora, 70% de victorias, y en primera ronda te toca Luka Doncic y Kyrie Irving, te sientes, se te queda la misma cara que se le vio quedar a Boston el año pasado cuando le tocó Kevin Durant y Kyrie Irving. Pero el problema es que te puede ganar cualquier equipo en el oeste.
Claro, por eso digo, incluso Denver, que es el equipo que casi tiene consolidado el número uno, no tiene certezas de que va a tener una primera ronda fácil. No las tiene para nada. Es más, podría jugar contra el equipo que lo eliminó en playoffs pasados, que es justamente Golden State. Eso es clarísimo, pero bueno, dentro de eso, quiero saber, y no lo vamos a saber hasta que pase, cuánto juega la experiencia y cuánto juega el hecho de haber competido tantas veces en playoff, de no haber perdido una serie de playoff en el oeste con Steve Kerr como entrenador y de saber lo que se necesita para llegar tantas veces a las finales de la NBA. Y eso es algo a lo que tienen que aspirar los Warriors, sabiendo que estos próximos 19 partidos son los más importantes de todos, porque no solo definen un seed, que quizás no es tan importante para ellos, sino que te meten o no te meten en playoff. Claramente los Warriors no deberían tener una preferencia sobre con quién o en qué posición terminar, pero sí deberían apostar a ser cuartos al menos. ¿Por qué? Porque lo decíamos recién, tienen muchos problemas para jugar de visitante, y sería la clasificación directa con ventaja de localía. Entonces, esa es la meta, ese debería ser el objetivo para un equipo que hasta ahora no ha demostrado tener la consistencia que suele tener un candidato al título, pero no podemos descartarlos para nada porque son los campeones reinantes y, repito, saben lo que es ganar en múltiples ocasiones el título de la NBA. Nos tenemos que ir, Ale, pero primero respuesta de la pregunta del podcast pasado y pregunta de este.
Antes de irnos, déjame preguntarte. ¿Tú tienes a los Warriors como máximos favoritos en unos playoffs? Sin saber la serie, sin saber los seeds, sin saber nada, con todos sanos, ¿tú tienes a Golden State como favorito?
¿Con el oeste solo o jugando contra todos?
En el oeste.
Me duele por Denver y Phoenix, pero sí.
Ok, no, está bien. Me gusta que en este podcast tengamos puntos de vista contrarios.
¿Quién tenés vos? ¿A Denver?
Yo creo que Denver y Phoenix tienen algo más que Golden State este año. Ya sea una plantilla más profunda, ya sea Nikola Jokic o Kevin Durant. Y no estoy en ningún momento faltando el respeto a Stephen Curry. Estaba jugando a nivel MVP. Solo creo que Nikola Jokic y sobre todo Kevin Durant son jugadores seguramente más difíciles de detener en los contextos en los que están actualmente, que es un Nikola Jokic con tres jugadores nivel importante y no como lo del año pasado. Y al mismo tiempo me han dado, sobre todo los Suns y especialmente los Nuggets, me han dado más certezas a la hora de creer en ellos que los Warriors actuales. Soy una persona que utiliza mucho los números para considerar sus opiniones y los números de Golden State este año no son para nada interesantes. Realmente no están top 10 en nada más que en Effective Field Goal Percentage, que están cuartos. Y es muy, muy complicado ser campeón de la NBA en esa situación.
Sí, coincido. O sea, a ver, Denver debería ser el máximo candidato, por más fichajes que haya tenido cualquier otro equipo. ¿Por qué? Porque ha rendido mejor que el resto y porque tiene el mejor jugador del mundo, posiblemente. Al menos el mejor jugador de la conferencia este, sin ningún tipo de dudas.
Sí. Y si no es Denver, ya te digo, lo bonito es que va a ser espectacular en la conferencia oeste, desde la primera ronda, desde el primer partido. La pregunta de la semana pasada, hablábamos de el señor Russell Westbrook y de los nuevos Clippers. ¿Qué récord tenía Westbrook contra Kawhi Leonard? Perdón, en este caso, con Kawhi Leonard tiene un 0-3 contra Kawhi Leonard. ¿Y quién tenía mejor récord? La gente tenía que adivinar quién tenía mejor récord. La gente sí que decía que tenía mejor récord Kawhi, pero nadie ha acertado. Y es un 23-20 para Kawhi Leonard. Que está bastante, bastante apretado. Sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época, si bien los Thunder jugaron unas finales de la NBA, San Antonio era la dinastía pre-Golden State Warriors. Por lo que no me lo esperaba tan apretado. La pregunta de este año, y de esta semana también, estaba mirando la pregunta, es... ¿En cuántos de los años en los que los Warriors ganaron las finales o la NBA, los 7 anillos que tienen, tuvieron el mejor récord de la conferencia o de la división, cuando era todavía divisiones? O sea, tuvieron el mejor récord del oeste, por decirlo así.
O sea, contando también, o sea, pre-dinastía, los primeros anillos, incluso los de Filadelfia.
Correcto, sí. Los 47, 56, 75, 15, 17, 18 y 22. Los 7 anillos.
Bien. ¿Cuántas veces tuvieron el primer seed de su conferencia?
Correcto.
Yo creo que lo sé. No lo voy a decir, ¿eh? Pero les voy a dar una pista, al menos. Que es... con Steve Kerr... varias veces.
Bueno, uno pensaría que con Steve Kerr han tenido el primer récord varias veces, pero por ejemplo en 2016 perdieron.
Claro.
Solo me interesa cuando ganaron el anillo.
Claro. Bueno, es difícil porque, a ver, uno puede pensar que con Steve Kerr la mayoría de las veces ha ocurrido, y puede tener razón, pero hay que ver qué pasó en épocas anteriores con Rick Barry y demás. Entonces, y es de su conferencia, no es de la NBA en general, que eso es importante. porque bueno, ahí tiene que competir solamente contra los rivales de su zona. Pero es bueno también, porque es una buena pregunta, porque no va a ser algo que consiga este año, probablemente.
Correcto, y es una manera de demostrar si un equipo necesita o no tener el seed 1 para ganar la NBA.
Bien, veremos qué responden nuestros oyentes. Les agradecemos por escuchar este podcast y nos encontramos la semana que viene ya un poquito más cerca del cierre de la temporada regular y de los playoffs, que es lo que más nos interesa en el mundo de la NBA. Hasta la próxima.